Manolo Esteban a mi sobrina Belén.
Sí, a Belén, tu sobrina, efectivamente. Sí. A ver, tiempo de juego, el domingo. Villarreal o Osasuna. Ojo a la descripción de Rubén Martín en el tercer gol de Morales.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡El regate! Delante del portero es de Ronaldo Nazario. Pasa la pelota por encima del balón. Pasa la pelota por encima del balón. Villarreal 3, Osasuna 1.
Está bien.
Está bien, es un poco cerezo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Hombre, es un poco cerezo. A ver, Radio Marca despierta San Francisco el jueves hablando del histórico España-Malta. David Sánchez y Nacho Peña demuestran tener serios problemas con las matemáticas.
El nuevo podcast de Pablo Juan Arena. Es aniversario, 40 aniversario de la goleada de España a Malta. ¿Tú dónde estabas? ¿Habías nacido o no?
No, esto es 81 o ya 82. Ese era el 81, ¿no? Me parece.
Pues no tengo ni idea.
Pues es el 40 aniversario, chicos.
De claro.
Es increíble. Aquí está el periodismo de...
Año 83. Es increíble. Dice 40 aniversario, pero esto que es año 81, yo dice no tengo ni idea. Pero es increíble, tío. ¿En manos de quién estamos, de verdad? Radio Marca, goles. El lunes, Parrado entrevista a Luis de la Fuente. Y fue directo a la yugular del seleccionador con preguntas muy candentes. A ver...
La fiesta de los toros es una fiesta nacional, es una tradición. ¿Por qué hay tanto antitaurino ahora en España, de la Fuente?
Bueno, pues porque, no sé, son los tiempos que parece que corren, pero vamos, pues que la gente elija si quiere ir o no.
¿Capote
o
boleta?
Como no, yo me quedo, bueno, hay que tener una buena mano izquierda a veces, ¿eh? Quizás el capote.
¿Tu torero favorito?
Hombre, ahora tengo a mi amigo Emilio de Justo, me parece un super...
Buen torero, ¿eh?
Un super
amigo
torero.
Tuyo,
sí, ¿eh? Sí. Creo que está en el top ahora de los torinos, de los toreros, y ahora ha hecho una campaña y una temporada excepcional.
Ahí está, Juanma, periodismo de etiqueta, choque, hombre, choque, la radio, el choque, choque. ¿Qué tal estamos?
¿Qué tal? ¿Qué tal?
A ti te dieron antena de oro, la antena de oro, enhorabuena.
Sí, gracias.
A mí me dieron la de piedra hace 5 siglos. Bueno, ya estamos.
A ver,
Radio
Deportes Cope, Deportes Cope, el viernes, después de la rueda de prensa de Xavi, previa del Rayo Barça, a Lama no le sentó muy bien la respuesta del técnico a la pregunta de la periodista de El Golazo.
El técnico del Barça ha evitado hablar de excusas de cara al partido de mañana en Vallecas. Xavi bromea cuando le preguntan si el clima y el estado del césped de Vallecas podrían suponer un problema para su equipo.
¿Crees que no será un problema ni el clima ni el campo?
No. Qué gran pregunta, ¿eh? ¿Es tuya o no? ¿Es tuya la pregunta? Sí. Nada, sin excusas.
Pues sí, Xavi, la pregunta es de Jennifer Méndez. Habrá que preguntarte a ti si las alineaciones las haces tú también.
¡Sasca!
Vamos con la opinión.
¡No!
Estaba claro, eso estaba claro. A ver, el partidazo el lunes, Elena condispone contra las cuerdas a Juanma Castaño.
Está muy bien este.
A ver, por culpa de Dembélé, a ver qué pasa.
El viernes hay que decir que Dembélé hizo un partidazo.
Bueno, primero, una cosa histórica.
Un partidazo para enmarcar.
No, pero enmarcar.
Lo más tóxico que ha pasado por Barcelona en la última década.
No, no, Luis,
perdona, Elena, ¿tú lo viste el viernes?
Sí, y he visto el resumen del partido. Todo entero, ¿no? Pero el resumen del partido lo he visto todo.
Ya con
sí,
los
sí.
Resúmenes llega.
El resumen lo he visto todo, dice. Hombre, solo faltaba que el resumen solo viera la mitad. Sí. Vale.
No,
vale.
Mario, resumen, ¿esto has visto algo?
Yo no.
Entonces,
por eso me sorprendía que lo hubieras visto tú.
¡Sasca!
A ver, pues, este es Luis Enrique hablando de Dembélé.
Hombre, Juanma, ten cuidado.
Hombre, es que vamos.
Buenas tardes, ten cuidado, Juanma.
Pimpinela.
A ver,
esto al final termina como termina.
No visteis nada ninguno, ¿no?
Ninguno, vamos. No recuerdo haber visto un resumen del Paris Saint-Germain en todo el fin de semana.
No,
es
no.
Es cierto que abrí una botella de vino en un momento del fin de semana. Y puede
mal,
ser...
Mal abrigo.
Efectivamente, puede ser que en algún momento me pusieran en la tele el resumen del Paris Saint-Germain, pero no tengo recuerdos del resumen del Paris Saint-Germain. A ver, inteligencia artificial, villancico, el burrito sabanero, cantan Paco González, Manolo Lama, Antonito Ruiz y Miguelito.
Las villancicos son completamente falsas, Paco, incluida esta.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Niño de Belén. Dembélé, Dembélé. voy camino de Belén. Niño ven, niño ven, gol del bicho de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Miguelito mañanero ilumina mi sendero. Sin beber, sin beber, qué bonito es mi Belén. Vamos, monstruos, vamos, niños, y que venga ya el papel.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Viva el Chorro, viva Coque y Don Luis Aragonés. De Belén, voy camino de Belén. Yo seré el taruguito de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Viva Lino, viva Wiesel y viva Enrique Cerezo. Si me ven, si me ven, Miguel Ángel de Belén. Nerviositos, taruguitos, Simeone, olé, olé.
Soy Miguelito Sabanero y voy camino de Belén. Siempre el once de Carleto yo primero te daré. De Belén, entre la mula y el buey. De Belén, Kylian, Kylian, Mbappé. Cuando con Paco me conecto me pongo súper contento. A De La Fuente yo le adoro y a Ancelotti yo le quiero. A Belén, con Manolo viajaré. Dime, niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco.
Me encanta, macho, me encanta. No.
Lo que se va encanta, a ahorrar, ahorrar Evia para grabar el villancico, ¿eh?
¿Pero cuánto ha pagado Whopper por la máquina esta? ¿Qué hace esto? ¿Esto cómo es?
Adelante, maestro, bueno, Whopper.
Pues paga la federación, ¿eh? Se paga una vez al mes, nada más.
Es una aplicación, ¿no?
Oye,
no,
esto
no
es una aplicación, es una página web.
Una página web.
¿Lo podemos pasar a la radio, esto?
No, porque si tienes uso profesional, pero no es un uso profesional esto.
¿Cómo no, que no? No puede ser profesional, porque además no tenemos los derechos de las voces.
Claro, efectivamente.
Claro.
En absoluto. Nada. Compañeros, muchísimas gracias. Ha sido
gracias
un placer.
A ti, siempre.
Buenas un abrazo.
Gracias, Luis. Gracias. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ya está el pulpo preparado. Hola, pulpo. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué
tal? ¿Tú eres de coleccionar? ¿Es de coleccionar algo en concreto?
Nada. Todo lo contrario. Odio coleccionar.
Bueno.
De verdad, no me gusta porque luego si pierdo algo o me olvido de comprar algo o se me escapa una cosa, me rayo.
Mira, hay el 78% de los españoles que comienzan una colección lo abandonan, que lo dejan ahí tirado, no lo terminan.
Pues yo ni lo empiezo.
Hay gente súper extraña. Vamos a contar un montón de colecciones que los ponedores, la gente que escucha este programa a partir de ya y hasta las 6 de la mañana, realiza de las cosas más extrañas del mundo. Coleccionan huesos, coleccionan parches, coleccionan muletas. Bueno, ahora te lo voy a contar dentro de un rato.
Pues ahora te escucho. Un abrazo.
Hasta luego, Juanma.
Adiós, pulpo. Lo dicho, mañana volvemos 11:30 en el partidazo. Sean felices, descansen. Gracias por escuchar la radio. Gracias por escuchar el partidazo. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estar informado y estar entretenido. Muchas gracias por escuchar la radio. Efectivamente, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tenemos por delante pues 4 horas y media de radio hasta las 6 de la mañana. Lo hacemos en directo y siempre además alejados de la política. Nos gusta siempre hacer un breve repaso de cómo ha finalizado la jornada de ayer, miércoles 29 de noviembre, porque para nosotros ya estamos a jueves 30 de noviembre. Así que te tengo que decir que bueno, que ayer fue un día raro. Un día en el que, bueno, pues el rey de España pues ha defendido la Constitución en el inicio de la legislatura ante el gobierno, también ante los diputados y senadores, y ha sido él también el que ha reclamado una España unida. Mientras, por ejemplo, en la costa de Cádiz han muerto 4 inmigrantes al ser arrojados desde una patera, y en Madrid, por ejemplo, ha sido detenido Juan José Ballesta, el actor del Bola. Se le acusa de un delito de robo con violencia. El juez le ha dejado finalmente en libertad sin medidas cautelares. Pero claro, todo esto fue noticia ayer. Nosotros seguimos adelante hablándote de historias siempre alejadas de la política y siempre más cercanas al día a día de los ponedores, a toda la audiencia que hace y escucha este programa de radio en la cadena COPE. Mira, se lo contaba Juanma hace un minuto y medio. Es verdad que todos en algún momento pues hemos tenido de nuestras vidas pues la necesidad de guardar algún tipo de objeto. Por ejemplo, nuestros abuelos solían reunir estampillas, también postales, monedas, pero claro, poco a poco se fue abriendo el abanico y bueno, pues se han ido guardando objetos de todo tipo. Bueno, pues ahí lanzo una pregunta. ¿Tú sabes de lo que te estoy hablando en este momento? Porque hoy efectivamente vamos a hablar de colecciones en el temazo de Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
Hay datos que se te hiela la sangre, ¿eh?
Bueno, sí, los últimos datos dicen que más del 78% de los españoles, estamos hablando de 8 de cada 10, hemos comenzado en algún momento una colección. O sea, hemos coleccionado algo. Pero solo un 65% habrían llegado a completarla, así que el resto se quedan por el camino. ¿Por qué nos gusta tanto coleccionar pulpo? Pues hay varios factores que influyen en esto. Por un lado, los seres humanos, yo no tenía ni idea, pero al parecer somos coleccionistas por naturaleza. Y además, según los neurólogos, nuestro gusto por coleccionar está relacionado con la dopamina. La dopamina es esa hormona que nos hace sentir un placer momentáneo cuando satisfacemos una necesidad, que en este caso la necesidad sería la de conseguir una pieza que nos falta en nuestra colección.
Bueno, pues vamos a darle mucho sentido al temazo del día de hoy de Poniendo las Calles, porque además en nuestro facebook.com/poniendo las calles, para toda la audiencia, hemos lanzado una pregunta. ¿Tú eres del 78% que comienza una colección y luego la abandona? ¿O eres del 65% que termina completándola? ¿Qué es lo que coleccionas? Bueno, hay muchas respuestas ya a la pregunta que hemos lanzado. Te recuerdo que si le das a seguirnos, tu nombre me aparece aquí en grande en la pantalla y yo lo que voy a hacer es que ponedor que nos siga, ponedor que menciono, para integrarle en directo en esta comunidad de oyentes que hacen la radio en directo con nosotros. Por ejemplo, José Luis Grande Ortiz nos acaba de seguir. Pues José Luis, buenas noches y muchísimas gracias. Chelo Calaforra, pues Chelo, gracias y bienvenida. Francisco Javier Martín Tena y Ana Barrasa Vidal. Estos cuatro ponedores, después del partidazo, ya nos están siguiendo en facebook.com/poniendo las calles. Con lo cual, vamos a seguir creciendo. Somos en este momento 105.171 ponedores los que formáis parte de nuestra comunidad en Facebook. Y esto nos ayuda un montón. El que la gente le dé a seguirnos, nos ayuda un montón. Así que muchísimas gracias. Súmate y ya sabes que te mencionamos para darte la bienvenida y sobre todo las gracias. Es el momento ahora, a la 1:42, 12:42 en Canarias, de que te presente a Giovanni Castro. Giovanni Castro es el dueño de, bueno, yo diría que de una de las mejores tiendas de coleccionismo de España, y con él vamos a conocer en profundidad pues cómo han ido evolucionando las colecciones hasta llegar a la actualidad. Giovanni, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches. ¿Han cambiado mucho las colecciones que podían hacer nuestros abuelos, por ejemplo, con respecto a las que estamos haciendo a día de hoy en 2023?
La verdad es que sí, porque según cambia la sociedad, van cambiando lo que son las colecciones. Antiguamente, nuestros abuelos, padres, coleccionaban más lo que son sellos, monedas, postales también. Y hoy en día eso ha cambiado bastante hacia otro tipo de objetos, como cartas coleccionables. Incluso ahora se está dando mucho figuras coleccionables, que está muy presente entre la juventud.
Me lo creo. Imagino, además, que han cambiado tanto que en tu caso, Giovanni, te habrás tenido que adaptar a los nuevos tiempos. ¿Cuáles son, por ejemplo, los objetos que se pueden encontrar en tu tienda?
Bueno, actualmente la gente está coleccionando bastante lo que son las figuras Funko Pop, que son unas figuras que hay de todos los personajes, series, dibujos. Se puede decir que hay un Funko Pop para cada persona. Y también nos hemos tenido que adaptar a traer diferentes tipos de ese producto y sobre todo los exclusivos. Los coleccionistas son los que más buscan. Además, han evolucionado mucho los coleccionistas porque ahora lo que valoran mucho más que antes es el estado del producto. Uh-huh. Antes no se valoraba tanto y hoy en día se valora mucho. Y eso nos hemos dado cuenta y por eso traemos lo que son accesorios y todo lo que sea relacionado con el coleccionismo para que lo puedas conservar en perfecto estado.
Uh-huh. Giovanni, permíteme que salude a tres ponedores que nos acaban de seguir. A Daniel Seral, a Francisco Javier Fernández Cañadas García y también a Gabriel Turel. Son ponedores que venían de escuchar a Juanma Castaño y aquí están en COPE, escuchando ahora mismo Poniendo las Calles. Giovanni, para que se hagan una idea los ponedores, la gente que nos está escuchando en este momento, ¿cuánto pueden llegar a costar esos muñecos de los que estabas hablando, los Funko Pops, que son los más buscados, por ejemplo?
hay algunos Funkos que son de ediciones especiales que salen solo en convenciones y con una pegatina que garantiza que es de una convención y exclusiva. Y esos Funkos puede haber de 10.000 más o menos euros, en perfecto estado, con la etiqueta, pero también ahora vemos cartas coleccionables como Pokémon o Magic, que también valen muchísimo y siempre se escucha que pueden valer hasta $300,000, pero todo eso en perfecto estado.
Pero estamos hablando de unas cifras súper altas, ¿eh? No imaginaba yo, Giovanni, que se podrían alcanzar estas cifras. Hombre, por ejemplo, el tema de las cartas, yo creo que es algo que también me ha llamado muchísimo la atención. Has dicho $300,000 por una sola carta. ¿Cómo pueden costar tanto? ¿Por qué son tan codiciadas?
Sobre todo es porque son franquicias que ya llevan mucho tiempo. Pokémon lleva 25 años... Magic lleva también bastantes años y eso hace que haya una generación que ha crecido con ellas y siempre le trae algún recuerdo. Entonces puedes empezar a hacer de pequeño una colección, dejarlo y ya cuando trabajas o tienes más dinero vuelves a esa colección y por eso ya buscas los productos más exclusivos para poder tenerlos. Entonces, lo que más llama la atención siempre son las cartas que valen $300,000, claro, salen las noticias, claro, pero también hay que tener en cuenta que esas cartas valen ese dinero porque el estado en el que están son perfectas. Es decir, no es lo mismo esa misma carta la tengas, pero esté totalmente jugada y entonces no se acerca a ese dinero. Siempre que se escuchan cartas muy caras, hay que tener en cuenta que el estado en el que están tiene que ser perfecto. Y eso algunas veces es muy, muy difícil. Uh-huh. Aunque lo saques directamente del sobre, no te garantiza que esté en perfecto estado. Uh-huh. Y por eso la gente intenta buscar ese santo grial.
Uh-huh. Pues Giovanni, la 1:47, hora menos en Canarias, en directo en COPE. Muchas gracias por habernos atendido a estas horas después del partidazo aquí en Poniendo las Calles. Muchas gracias.
Buenas noches, Pulpo. Muchas
muy
gracias
buenas noches
por invitarme.
Gracias, Giovanni. Un placer. Giovanni Castro. Quiero saludar a más... Increíble, ¿eh? Increíble cómo se estáis sumando a este programa de radio. Ayudamos la bienvenida y las gracias. Eliseu Tomás, también José Javier Cea, Isidro López Arjona, Vicente Rueda Aguilar, Ángel Nevado Jiménez, Unai Imaz, también se ha sumado a este programa. Unai, bienvenido, muchas gracias. Mara Herrero, José Rarreal, Enrique Alonso Gilsanz y Rubén Fal. Son ponedores que se acaban de sumar a Poniendo las Calles en facebook.com/poniendo las calles. Y fíjate, estamos hablando de coleccionismo, coleccionistas, gente que colecciona. Y fíjate, yo creo que si hay alguien en España que sabe de colecciones, ese es Miguel Ángel Jimeno, que tiene la mayor y mejor colección privada de Star Wars que existe en todo el planeta. Miguel Ángel, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches, muchas gracias por aguantar hasta la 1:48, eres un campeón. Te quería preguntar, por favor, ¿de dónde surge...? Bueno, lo primero, vamos a ir por partes. ¿Cómo es esa colección de Star Wars? Porque me han dicho que es increíble. Y sobre todo, ¿de cuántas figuras estamos hablando? Cuéntanos.
Bueno, son muchas figuras. Lo que pasa que en el coleccionismo muchas veces no se trata solo de la cantidad, sino que también hay que pensar en la calidad. Entonces, pues hay cientos de figuras en la colección. Lo que sucede es que las más espectaculares pues son las de escala 1-1, es decir, de tamaño real, y de esas pues hay algunas que además son series muy limitadas, ¿no?
Sí, es que eso es un puntazo, claro, que sean las colecciones de esa manera. ¿Y de dónde surge esa pasión desmedida por coleccionar objetos del universo Star Wars? ¿Eso de dónde sale?
Bueno, pues yo, como tantos niños de mi generación, fuimos al estreno de lo que entonces era la Guerra de las Galaxias.
¿Sí?
Y claro, fue una experiencia única. En el año 77 el nivel que consiguió de efectos especiales George Lucas pues marcó una época. Entonces, para los que nacimos en la década de los 70, fue un fenómeno que marcó nuestras vidas para siempre. Entonces, bueno, pues en aquella época pues me regalaron pues Navidades, los Reyes Magos, algunos de los juguetes, algunas de las naves, y a medida que se iban estrenando las películas, se fue manteniendo la afición. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que ya cuando te haces mayor y empiezas a tener algo de dinerito, uh-huh, pues dices, voy a empezar comprando esa nave que está en eBay y que no pude tener cuando era pequeño.
Ah, claro.
Y de ahí, a partir del año 2000, que hubo una explosión en el merchandising relacionado con Star Wars, poquito a poco, y según mis posibilidades económicas me lo iban permitiendo, pues iba comprando algunas figuras.
Uh-huh. Hombre, tiene todo el criterio del mundo, ¿qué quieres que te diga? Fíjate, has hablado del tamaño de algunas de esas figuras. Me gustaría saber, Miguel Ángel, ¿cuáles son las más grandes que tienes en la colección? Porque creo que hay una muy especial del Halcón Milenario de más de 30 metros de longitud. Me parece increíble ese dato.
Pues sí, quizá la más espectacular de la colección sea la réplica del Halcón Milenario, porque son 600 kilos de peso. Sí. Y bueno, pues es muy espectacular. Además, montamos componemos la escena con dos TIE Fighters imperiales que le están dando caza y bueno, pues ese set queda muy espectacular. También tenemos una figura que llama mucho la atención porque está a escala 1-1 y es de Jabba el Hutt, que está sentado en su trono y bueno, pues al hacerlo a escala real, pues te puedes imaginar, ¿no?, el tamaño, el trono de Jabba, que creo que son entre 6 y 7 metros de largo. Pero aparte de la espectacularidad de esas figuras, luego tenemos algunas réplicas a escala real de personajes muy célebres de la película, ¿no? Por supuesto, Darth Vader, Boba Fett, algunos, Darth Maul, que es el Lord Sith, ¿no?, del episodio 1, y que es una figura además que aparte del tamaño y la espectacularidad, pues tiene mucho valor, porque solo se fabricaron 25 en todo el mundo, y en concreto la que tenemos nosotros, que forma parte de la colección, que creo que es la número 14, pues fue un regalo personal de George Lucas a alguien que no fui yo y que no se puede decir a quién, pero bueno, que luego por circunstancias, ¿no?, pues acabó en nuestra colección. Entonces, ese tipo de figuras, pues claro, son las más valiosas, ¿no? Lo que sucede es que también hay figuras que adquieren un gran valor porque forman parte de series muy limitadas y a lo mejor la escala no es tan grande y no son tan espectaculares. Entonces, pues hay algunas que son series a lo mejor de 10, ¿no? Y que bien por los materiales de los que están hechas o por lo difíciles que son de encontrar, pues alcanzan un valor de mercado muy alto.
Qué curioso, por favor, qué curioso. Si hay algún ponedor que le apetezca entrar en directo en el programa, lo puede hacer para contar qué es lo que colecciona, qué es lo que ha logrado conseguir coleccionar hasta el final, la gente que ha finalizado las colecciones y los que lo han abandonado, pues en el fascículo 2. No hay ningún problema. Tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006. Te lo repito más despacio, 950-6006, llámame, entra en directo y cuéntame, bueno, pues esa colección acabada o inacabada, porque lo que está claro es que, bueno, pues una de las cosas que más llama la atención cuando hablamos de colecciones, pues son las cantidades de dinero que se manejan en las figuras más exclusivas. Esto llama muchísimo la atención. Miguel Ángel, ¿tú cuáles dirías que son los objetos más valiosos que tienes y, sobre todo, de cuánto dinero podríamos estar hablando?
Yo creo que hay dos piezas que son especialmente valiosas, porque, bueno, como te digo, solo hay 10 de cada una de ellas en todo el mundo. Y bueno, pues las dos, el material en el que están hechas es el bronce, es decir, que ya no estás hablando de figuras, aquí ya estás hablando de una estatua, ¿no? Sí, claro. El tamaño es, la escala es 1-6. Pero las dos figuras son para mí lo más valioso de la colección, porque aparte de que son dos personajes muy carismáticos, uno es Darth Vader y el otro es Boba Fett, pues están hechas, están fundidas en bronce con un detalle increíble y bueno, pues son muy muy difíciles de encontrar. En cuanto al valor, pues bueno, yo sé lo que me costaron en su día. ¿Qué podrían valer hoy? Pues en este mundo del coleccionismo, las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar en un momento determinado. Entonces, no hay en el mercado secundario, que llamamos dentro del coleccionismo, que es ya luego la compraventa entre coleccionistas, entre particulares, pues las piezas raras son tan singulares que dependen, su valor depende de lo que, del momento, y de encontrar a la persona adecuada. Yo, afortunadamente, no he tenido todavía que que poner a la venta ninguna de las figuras de la colección, y digo afortunadamente porque bueno, pues las circunstancias económicas no me han obligado a hacerlo, pero bueno, una figura de este tipo que de hecho sé que forman, que el propio George Lucas, ¿no?, adquirió una de cada, pues desde luego, no sé, podría tener un valor de mercado altísimo.
Muy alto, ¿no? Bueno, yo me imagino que los ponedores que nos están escuchando ahora mismo a la 1:55, hora menos en Canarias, se estarán preguntando que cuánto llegaste a pagar tú, si se puede saber.
Bueno, sí se puede saber, porque esta, cada una de estas estatuas de bronce en su día, que fueron fabricadas por uno de los licenciatarios más potentes en el mundo del merchandising y del coleccionismo, que es Sideshow, Sideshow Collectibles, en su día salieron por sin gastos de envío ni aduanas ni nada, el precio creo que estaba en torno a $6,000 cada una de ellas. Pero de esto estamos hablando cuando salieron en su día, ¿no? Que fue hace 10 o 12 años. Entonces el precio que podrían tener ahora, pues bueno, habría que ponerlo a prueba, ¿eh? Eso, pero vamos, creo que sería un artículo que no vendería yo directamente, incluso me pondría en contacto con alguna casa de subastas y hacer posible una casa de subastas internacional, porque lógicamente cuanto más más grande sea el mercado al que te diriges, es decir, el mercado mundial, y a través del procedimiento de subasta, pues más posibilidades tienes de sacarle un buen precio.
Enseguida mencionaré a todos los ponedores que nos acabáis de seguir en cuanto termine de hablar con Miguel Ángel. No me quiero imaginar, Miguel Ángel, el hueco que ocupa todas estas figuras y todos los objetos. ¿Cómo y sobre todo dónde guardas toda esta tu colección?
Bueno, pues cuando yo empecé con el coleccionismo, lógicamente pues era, lo guardaba en mi propia casa. Luego pues me casé y tuve que empezar a pedir a algunos amigos que me echaran una mano. Los amigos también se fueron casando y bueno, pues empecé alquilando un trastero. Y después acabé comprando una nave en la Comunidad de Madrid, una segunda nave en la Comunidad de Madrid, porque tienes que pensar que no se trata solo de guardar las figuras, todo esto se tiene que exponer en un mobiliario adecuado para que reúna unas condiciones tanto estéticas como de seguridad. Ese mobiliario pues hay que guardarlo, y al final llega un momento que para poder mover una exposición de las características de Universo Star Wars, pues tienes que tener una logística, una estructura, claro. y todo eso pues ya ha llevado a que se requieran pues muchos metros para almacenar, porque como has dicho al principio, en tu introducción, no es solo Universo Star Wars la colección que tengo, tengo alguna más.
Pues fíjate, me encantaría conocer esa colección. Pasa que fíjate, ya no tenemos más tiempo. Sí, son y 58, hora menos en Canarias. Pero Miguel Ángel, sí que lo vamos a dejar pendiente. Y te aseguro que ha sido un placer poder charlar contigo. Y ya solo, bueno, pues queda darte las gracias por habernos acercado tu gran pasión por coleccionar, que me parece alucinante todo lo que tienes. Y sobre todo, muchas gracias por haber estado con nosotros tras el partidazo aquí poniendo a las calles.
Gracias a ti, Pulpo, un placer y a vuestra disposición.
Muy bien, pues nada, te tomamos nota y el teléfono lo dejamos archivado en nuestra superagenda de Poniendo las Calles para llamarte en cualquier momento. Yo quiero saludar y dar la bienvenida a Guillermo Díaz, es un ponedor que nos acaba de seguir. Gracias, Guillermo. También lo ha hecho José Antonio Valdés Utrera. También lo ha hecho Jesús López, María Teresa Fanjul Rubio, Javier López y Pablo Domínguez Mir. Gracias por estar con nosotros, al igual que Félix Marín, que se acaba de sumar. Nosotros ahora vamos a actualizar la información y te recuerdo el teléfono directo del estudio, que es el 950-6006. ¿Qué coleccionas? ¿A qué te dedicas cuando coleccionas? ¿Lo expones? ¿Acabas las colecciones o no? Bueno, Carlos Fuente, por ejemplo, nos ha escrito a Facebook, dice: Pulpo, muy buenas noches a todos los amigos ponedores. Yo colecciono mecheros y aún me quedan por añadir. Mi abuelo, por ejemplo, coleccionaba sellos. Nos manda a toda la comunidad de ponedores un abrazo bien fuerte. Pues nada, esto es la radio en directo y hasta las 6 de la mañana estaremos contigo intentando dormirte o acompañándote del trabajo. Gracias por estar en COPE.